Conoce más en www.santander.com.mx.
Con Santander, tu dinero está bien invertido. Porque con Super CETE 35 días, obtienes rendimientos de hasta 110% CETES en la segunda renovación, invirtiendo desde 50 mil pesos. Visita una sucursal Santander. Es el momento.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Busca la noticia en todos lados. La veracidad de la información.
La veracidad de la
información. Cuenta detalle a detalle la realidad. Es hora de ponerse al día.
Es hora de ponerse al día.
Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Una de la tarde, tiempo del centro de México, en este viernes, por fin es viernes, 10 de octubre del 2025, en Oslo son las 21 horas, en Caracas las 15 horas. El Comité Noruego otorgó el Premio Nobel de la Paz a la dirigente opositora venezolana María Corina Machado por su incansable labor en la promoción de los derechos democráticos del pueblo de Venezuela y su lucha por lograr una transición justa y pacífica de la dictadura a la democracia. Tendremos una entrevista exclusiva con el expresidente de Colombia y Premio Nobel de la Paz latinoamericano, con Juan Manuel Santos, más adelante en el programa. En Gaza son las 22 con un minuto al mediodía, hora local, 3 a.m. de México. Entró en vigor el alto al fuego, la primera fase del alto al fuego en la franja de Gaza. Miles de palestinos han comenzado a regresar a la ciudad tras el primer repliegue del ejército de Israel. En Lima, las 14 horas con un minuto, Perú amanece con un nuevo presidente. El líder del Congreso, José Geri, fue proclamado como nuevo mandatario tras la destitución de Dina Boluarte, quien la Fiscalía peruana prohibió salir del país mientras se le investiga por los delitos de negociación incompatible con su cargo y lavado de activos. Y en Washington, las 15 con un minuto también, Donald Trump amenaza con aranceles masivos contra China, acusa a Beijing de restringir exportaciones de minerales raros. Finalmente, en Buxner, son las 14 con un minuto, dos decenas de desaparecidos y daños numerosos deja una explosión en una fábrica militar de explosivos en Tennessee, en los Estados Unidos. Los puntos donde se genera la noticia y desde donde estaremos informándole a lo largo de este espacio. Yo soy Enrique Acevedo, le doy la bienvenida, estamos en tiempo real y vámonos con la información en desarrollo.
De último momento.
Gonzalo Santiago, corresponsal de Grupo Fórmula en Veracruz. Gonzalo, las lluvias, sobre todo en Poza Rica, han desbordado ríos, cuerpos de agua. Es una emergencia en el estado.
Así es, Enrique, muy buenas tardes. Pues te comento que desde esta madrugada comenzó a incrementarse el nivel del río Cazones, lo que ha derivado de estas afectaciones e inundaciones en municipios, principalmente como Poza Rica, Coatzintla y también Tuxpan, donde, pues al momento, Enrique, te comento, pues se reportan varias afectaciones, daños materiales y también hay algunas personas que todavía se encuentran atrapadas en sus domicilios y que están a la espera de que puedan ser rescatados por elementos de la Marina o del Ejército Mexicano. Mientras tanto, pues se ha suspendido también el paso entre lo que es Poza Rica y Tihuatlán. El puente Cazones 1 y 2 han sido cerrados precisamente por esta situación, el nivel del río Cazones, que ha dejado pues muchas afectaciones, varias personas ya sin viviendas, Enrique.
Las autoridades, entiendo, ya han desplegado la Marina, el Ejército, los planes de emergencia. ¿Hay también personas atrapadas en sus viviendas, en algunos comercios?
Ya desde la madrugada, el personal de Protección Civil, tanto de Poza Rica como del gobierno del estado, activó todos los protocolos y hace aproximadamente 30 minutos arribó la ingeniera Rocío Nale, la gobernadora de Veracruz, al Palacio de Poza Rica, pues para seguir con esta coordinación por parte de la de las fuerzas federales y estatales. También hace alrededor de una hora arribó un camión, un autobús con el personal de la Marina Armada de México para activar el plan naval también, Enrique, en esta región.
Gonzalo Santiago, te agradecemos el reporte desde Veracruz. Estaremos muy atentos, sobre todo con estas imágenes, esta inundación que se ha registrado en Poza Rica. Muy buenas tardes.
Claro, muy buenas tardes, sobre todo las afectaciones, que más adelante vamos a conocer el resultado de estos daños materiales y también pues sobre algunas personas. Y vamos a escuchar rápidamente también la declaración de una mujer que nos dio a conocer que su esposo se encuentra desaparecido. Él quedó atrapado prácticamente ahí en la colonia Morelos.
Sí, sí, se nos acabó el tiempo, pero vamos a obtener el audio, el testimonio de los afectados más adelante. Te lo agradecemos, Gonzalo. Muy buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes.
Vamos a hacer una pausa, regresamos con más información en tiempo real.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Estamos escuchando, Pacaso, cuéntanos.
Estamos escuchando Golden, una canción interpretada por AJ, Audrey Nuna y Rey Ami, que forman, bueno, que son el grupo ficticio de K-pop femenino en una película musical animada que ahorita está en la plataforma Netflix, que se llama, sí, K-pop Demon Hunters.
Sí, pues súper popular, ¿no?
Sí, no, está rompiendo récords en todos lados. Primero se estrenó en la plataforma, luego en cines, siguió siendo un éxito y ahorita este tema fue esta semana fue la primera vez que se presentaron en vivo las verdaderas voces de este grupo y la rompieron.
No me digas, Jimmy Fallon.
Exactamente, la rompieron absolutamente y ahí aprovecharon para decirles que ya son artistas platino.
Ok.
Esto de la certificación platino es que ya tienen millones de reproducciones en todas las plataformas y ya se tuvo que adecuar esta certificación con el paso del tiempo.
Eso te iba a decir, porque ya no es por venta de discos, ¿no? Por eso me sacó de onda lo del platino.
Exacto, antes era por la venta de 1,000,000 de copias físicas, pero con el auge de la era digital y que cada vez menos gente compra álbumes, se fue adecuando y ahora 150 reproducciones en plataformas como YouTube y Spotify cuentan como una venta.
150 millones. O 150 reproducciones, una venta.
Exacto.
Ok. Ok.
Y así ya se va haciendo el nuevo cálculo.
Bueno, pues ahí la razón por la que estamos escuchando esto, sí, la verdad, de lo más popular, ¿no? O sea, lo de Demon Hunters se ha convertido en una franquicia sumamente redituable para Netflix y pues más de este K-pop que sigue conquistando los mercados musicales, culturales en todo el mundo, de Corea para el mundo.
Exacto, y ahora que ya salió en tiempo real, pues imagínate el impulso que le estamos dando.
Bueno, ahí lo tiene. Vámonos con la información. Alan Contreras es corresponsal del Grupo Fórmula en Querétaro. Se han estado presentando por las lluvias deslaves en varios puntos. Querétaro no ha sido la excepción y desafortunadamente se está registrando la muerte de un menor. Alan, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, te saludo. Efectivamente, acá en la zona serrana de Querétaro se han presentado ya diferentes incidentes, entre ellos pues el fallecimiento de un menor de edad debido a un deslave en el municipio de Pinal de Amoles. Así lo dio a conocer el secretario de Gobierno del Estado, Eric Gudiño. Esto fue reportado este día por la mañana, lamentablemente, esta pérdida de vida de este menor. También comentarte que se han presentado diversos cierres de vialidades, la carretera 120 y la 69 federal, así como algunos otros caminos que se encuentran en esta zona serrana donde convergen varios municipios del estado de Querétaro. Por ello, la autoridad, en este caso del secretario de gobierno, ha estado desde el día de ayer presencialmente apoyando en las labores de atención a estos municipios, así como con el titular de la Coordinación Estatal de Protección, Javier Amaya, quien informó que el tramo carretero desde Camargo hasta Huacatlán ya se encuentra en operación y están trabajando en liberar otras vialidades. También comentar de que debido a esta situación, este día ya el Ejército Mexicano arrancó el plan DN3 para ofrecer la coordinación y atención en esta zona. Finalmente, comentarte que este día el gobernador hace apenas unos minutos transmitió que ya tiene un primer parte de afectaciones que corresponde a alrededor de 147 viviendas afectadas en 121 comunidades de los municipios de Jalpan, Arroyo Seco, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles, Peña Miguel, San Joaquín. Y bueno, la disposición del gobierno federal de ya estar apoyando con el gobierno del estado.
Bueno, pues ahí está la información desde Querétaro. Te lo agradecemos muchísimo, Alan Contreras. Estaremos pendientes. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Le decíamos, de hecho, desde ayer ya prevenía el Servicio Meteorológico Nacional de estas condiciones en buena parte del país y por eso le agradezco a Fabián Vázquez Romaña, su coordinador general, que nos tome la llamada. Fabián, pues vemos el resultado de estos fenómenos en el Pacífico mexicano, lo que ocurre también en la zona de Veracruz, sobre todo, que pues obviamente ha concentrado la atención por las inundaciones en Poza Rica.
¿Qué tal, Enrique? Buenas tardes. Sí, en efecto, ya veíamos, si recuerdas, toda la región de la Huasteca, que va, digamos, no, el sur de Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo y el norte de Veracruz, era la región que desde hace ya 6 días estábamos avisando que iba a estar muy complicada. Y pues sí, ya han estado rompiéndose récords durante casi 2 días seguidos, no solamente ahí, sino también en Guerrero y Oaxaca hubo algunos récords históricos. Y las lluvias son zonas que son muy vulnerables, ¿por qué? Porque hay muchos ríos, algunas presas de control de vertedor controlado, otras de vertedor libre, etcétera. Entonces son zonas que ya históricamente son muy complicadas y bueno, las lluvias van a seguir todavía durante el día de hoy en esa región de la Huasteca. Todavía estamos pronosticando lluvias intensas de 75 a 150 milímetros y a partir de mañana es cuando ya se ve una mejoría en las condiciones meteorológicas. Ahora esa cantidad de agua que ha caído en los últimos días pues tarda en escurrir, no hay más, hay que en algún momento sí esperar a que continúen los afluentes, pero pues sí es una condición completamente de riesgo.
Sí, ¿van a seguir teniendo lluvia hoy, en esta zona sí, o sí, podrán concentrarse?
Sí. Hoy van a seguir, Enrique, ahí en la parte del, justo en la Huasteca, nuevamente, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí, el norte de Veracruz, el sur de Tamaulipas, hoy todavía lluvias intensas, mañana ya se ven chubascos, que es realmente lluvia muy ligera, y a partir de mañana los focos de atención los tenemos que enfocar, válgase la redundancia, hacia el sur de Baja California. ¿Por qué? Porque ahí sí ya van los efectos de Raymond. Raymond ahorita está frente a la costa más o menos de Michoacán, se está moviendo relativamente rápido, entonces nosotros esperamos que durante el día de mañana, después del mediodía, ya empiece a acercarse a la costa de Baja California Sur, específicamente va a entrar entre el municipio de Los Cabos y La Paz. Es un sistema muy amplio y la península es muy angosta, entonces realmente no vale la pena poner énfasis en qué lugar en particular va a ser el ingreso, porque básicamente va a abarcar toda la parte de la Baja California Sur. Entonces, a partir de mañana tenemos que cuidar Sinaloa, tenemos que cuidar Baja California Sur por lluvias intensas durante el día de mañana, y algo muy importante que no están acostumbrados, Sonora, porque una vez que Raymond entre y absorba ahí lo que quedó de Priscila y demás, sábado y domingo Sonora va a tener problemas, estamos avisando también, van a tener lluvias torrenciales a extraordinarias durante el fin de semana, así que toda la población de Sonora tiene que darle seguimiento al pronóstico meteorológico y tiene que seguir las indicaciones de las autoridades locales.
Pues sí, como lo ya lo advertías desde ayer, Fabián, estaremos muy atentos a la información. Por lo pronto te agradecemos esta comunicación en tiempo real. Muy, muy buenas tardes.
Hasta luego, Enrique. Muy buenas tardes.
Vamos rápidamente, tenemos un par de minutos. Vamos rápidamente con Pepe Yuste, economista y conductor de Fórmula Financiera. Querido Pepe, me sorprendió muchísimo esta mañana información sobre, pues ahora sí que ya el cierre de operaciones de Cibanco, la licencia, pues la intervención del IPAP.
Así es, mi querido Enrique, ¿cómo estás? Buenas tardes. Fíjate que fue sorpresivo porque nos enteramos por el IPAP, precisamente por el IPAP que dio a conocer esto, es que nos enteramos primero que ya habían revocado la licencia, eso lo revoca la Comisión Nacional Bancaria de Valores, y después de que ya estaban liquidando el banco, ese sí lo liquida el IPAP, y en la liquidación del banco, pues es cuando te dicen, bueno, voy a liquidar a todos los que son mis acreedores. ¿Quiénes son los acreedores? Los depositantes. Entonces, y ahí es cuando entra ya el seguro de depósito del IPAP. ¿Cuánto le van a dar a cada ahorrador del IPAP? A cada ahorrador del IPAP le tocaría, pues, estas famosas 400,000 UDIs. ¿Cuántas son las 400,000 UDIs? Pues serían alrededor de 3,400,000 pesos. Es lo que le toca a cada uno. Si rebasas ese monto, Enrique, pues ahí sí ya no te lo cubre. Pero por debajo de ese monto te lo cubre perfectamente.
También está el asunto de la respuesta de Banamex. Ayer, antes de entrar al aire, compartías conmigo el boletín, lo platicábamos y la respuesta del Grupo México que dice, pues lamentamos mucho que no se haya aceptado esta oferta porque es mejor, básicamente, ¿no?
Sí, exactamente. Lamentamos que no hayan aceptado Grupo México. Era la mejor oferta que maximizaba el valor a sus accionistas. Le estábamos dando, prácticamente les dice, le estábamos dando con 9.300 millones de dólares casi de un jalón. No la aceptaron, pero bueno, respetamos y les deseamos suerte. Creo que al final les habrá costado mucho trabajo, pero al final es una buena respuesta de Grupo México.
Sí, me parece que sí es una buena respuesta de Grupo México y una buena resolución para Banamex y este grupo empresarial que encabeza Fernando Chico Pardo, que estoy seguro hará un gran trabajo con esta gran institución mexicana. Querido Pepe, te mandamos un muy fuerte abrazo, que tengas buen fin de semana.
Fuerte abrazo, Enrique, gracias, buen fin de semana.
Bueno, hacemos una breve pausa, vamos a regresar con más información. Ya le adelantaba al inicio del programa, tendremos una entrevista exclusiva con el expresidente de Colombia, con Juan Manuel Santos, Premio Nobel de la Paz, Rigoberta Manchú, Juan Manuel Santos y ahora María Corina Machado, latinoamericanos que destacan en este reconocimiento. Hacemos pausa, volvemos en tiempo real.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Esta sí me la sé, querido Paco Almaraz, es de mis tiempos. Def Leppard, Pour Some Sugar on Me.
Exactamente, de 1987. Todavía no aprendías a caminar y ya te sabías ese claro, título. Bueno, claro. Esta canción alcanzó el número 2 en la lista Billboard Hot de Estados Unidos en 88 y en el 2006 fue catalogada como una de las 100 mejores canciones de los años 80.
Sí, además es una gran banda, ¿no? Esta de Def Leppard, británicos, estuvieron pues al frente de lo que empezó a ser pues un movimiento, es que no es metal, ¿no? Es un rock popero, ¿no?
Sí, el glam rock, ¿no? Que le llaman.
El glam rock con los grandes looks de Sebastián, una capa de ozono cada vez que se peinaba.
Gastaban más en peluquero que en bocinas.
Bueno. Afortunadamente el trabajo del Premio Nobel de Química mexicano de Mario Molina nos permitió mitigar el daño realizado por las bandas de glam rock al medio ambiente. Y bueno, pues la razón por la que estamos escuchando hoy Pour Some Sugar on Me de Def Leppard.
Pero la razón es que acaban de recibir su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.
Ah, muy bien, muy bien. Sí. Qué bien. Bueno, pues
¿sabes cuántas estrellas han colocado ahí?
No.
En total son 2,824
estrellas. 2,824
estrellas
en el Paseo de la Fama, digamos.
Exacto.
Ahí está. Bueno, pues ahora sí, la razón por la que escuchamos Def Leppard hoy en tiempo real. Vámonos con Maru Rojas hasta la Cámara de Diputados. Acusa a la oposición un sabadazo, pues ya lo adelantabas ayer en realidad, Maru, por la ley de amparo.
Empezó desde hoy y fíjate que no son ni improvisados ni participantes a modo en este primer día de tres de Parlamento Abierto para la Reforma de Amparo. Todos los especialistas en defensa jurídica de empresas consideran extrema la suspensión del amparo en caso de adeudos fiscales. Se podrían dañar derechos de terceros, advierten a diputados de las comisiones de justicia y hacienda, que hoy están reunidos todos, porque habían dicho panistas y priistas que no iban a participar y que llegaron a ver que no les estuvieran cortando el tiempo a los participantes. Ya tomó la palabra Federico Doring, ya tomó la palabra Héctor Saúl Téllez. Pero aunque el formato que marca el diálogo solo están escuchando a los 15 ponentes programados para este primer día, porque se marca el diálogo, pero no se está dando. Se pregunta, alguien tiene una pregunta para el ponente, y si no hay pregunta, sus 5 minutos iniciales fue toda su participación hoy en este Parlamento Abierto. El tema es la suspensión de juicios de amparo en caso de adeudos al fisco, que aunque tiene una dedicatoria, dicen que para el tío Richie, pues todas las empresas están preocupadas porque dice el presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno, es única y exclusivamente para una mejor y más amplia recaudación. Lo dijo de esta manera.
Relacionadas con la exigencia de pago y la prescripción de créditos fiscales. Lo anterior por lo que se consideró que ese tipo de impugnaciones pueden constituir tácticas dilatorias que soslayan la capacidad recaudatoria del Estado.
Para su homólogo de la Comisión de Hacienda, Carol Antonio Altamirano, la medida es justa porque el gobierno quiere poner fin a juicios eternos para evadir impuestos. Lo dijo así.
De un asunto que ya haya sido impugnado y quedado firme, no se genera un procedimiento infinito para que, si ya el contribuyente ha ejercido sus derechos, se aplique la justicia de manera eficaz.
Para José Barrios Moreno, constitucionalista de la Escuela Libre de Derecho dedicado a la defensa empresarial, advierte que las consecuencias de suspender el derecho a pararse en cuestiones de multas negligentes o injustas, en lo que averiguan si están cometiendo o no una injusticia, podrían ser los daños a terceros. Lo dijo así.
Clausura de una escuela por no tener los permisos, autorizaciones, o habérsele revocado, limitado o restringido. ¿A cuántas personas no se les estaría limitando su derecho a la educación? Y muchas de ellas podrían ser niñas, niños y adolescentes. Entonces, en este caso en específico, me parece que hay que retomar uno de los pilares del derecho administrativo, que es la presunción de legalidad del acto administrativo. Por razones de seguridad jurídica, ninguna autoridad puede revocar, anular o modificar de manera unilateral un permiso, una autorización, una concesión, si no es a través de un procedimiento con formalidades.
Y dejé correr un poquito más largo este audio porque, ojo aquí, podría ser de manera unilateral la revocación de una concesión, incluso a un medio de comunicación. Y para Luis Curiel Piña, de un despacho 100% administrativo, dejar la redacción como hoy se encuentra es lo mismo que darle a la autoridad un cheque en blanco para que la autoridad federal pueda revocar permisos, lo que decía el anterior, concesiones, licencias, de manera arbitraria. Así lo digo.
Me determina un crédito fiscal de 10 millones de pesos y yo voy y deposito esos 10 millones en el Banco del Bienestar, no los puedo sacar durante todo el tiempo que dura mi impugnación. Si al final del asunto pierdo el juicio, voy a tener que ponerle más lana. ¿Por qué? Porque los recargos, como están para los créditos fiscales, corren al 1.47% mensual. Seguramente están enterados que en iniciativa de paquete económico viene un aumento de esa tasa de 1.47 a 2.02. El Banco del Bienestar no nos da ese rendimiento. Entonces, el dinero que yo deposité en mi billete de depósito crece más lento de lo que crece mi crédito fiscal. Poner dinero en el Banco del Bienestar para garantizar un crédito ocasiona que me salga más caro al final pagar el crédito. Por eso nadie garantiza con billete de depósito.
Y estos billetes de depósito solo están obligados, en caso de un juicio fiscal, uno, a no ampararse, y dos, a que sea en el Banco de Bienestar, que ya explicó las razones de por qué no debiera ser, porque no hay una garantía con esa institución bancaria, Enrique.
Pues sí, pues ahí está, al menos hoy algo de trabajo parlamentario, de debate legislativo. Pues no sé si alcanza para el tamaño, para la importancia que tiene esta reforma, pero pues ahí
si
vemos
les hiciera
que
el caso, están... sí, pero nada más los están escuchando y no va a cambiar una coma la iniciativa.
Sí, tienes toda la razón. Maru Rojas, muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Estamos pendientes, buenas tardes.
Bueno, pues ahí está este asunto que hemos ido además pues informando, Paco, en estos días, y ya lo adelantaba Maru esta semana. Había un acuerdo para que se siguiera un proceso legislativo pues más no más legal. Y parece que se rompen esos acuerdos y se termina chamaqueando ahí un poco a la oposición, a la propia presidenta de la Cámara, que había pedido que esto no se hiciera en fast track y que había pedido que se discutiera en un parlamento abierto.
Exactamente, y cuando el trabajo legislativo se convierte en una especie de feria express, las reformas parecen más golpes que transformaciones, ¿no? Lo que hoy llaman sabadazo no es solo un ritmo apurado, es un aviso de que en México ya se pueden cambiar las reglas cuando el oficialismo se siente demasiado fuerte.
Y lo que cuestionábamos ayer, o sea, teniendo estas mayorías, argumentando que la razón está de su lado, pues entonces, ¿por qué no discutirlo? ¿Por qué apresurar todo? ¿Por qué proyectar miedo más que seguridad en torno a un proyecto que podría fortalecerse de esta discusión y de esta retroalimentación digamos, de parte de un parlamento abierto. Pero bueno, ahí está el asunto. Vamos a hacer una pausa. Al regresar le voy a tener la entrevista. Vamos a platicar con Juan Manuel Santos, el expresidente de Colombia, Premio Nobel de la Paz, sobre el reconocimiento que hace el premio a María Corina Machado, a esta líder opositora venezolana, premiándola con el Nobel de la Paz de este año. Por cierto, María Corina Machado se lo ha dedicado al presidente Donald Trump, lo que me parece un cálculo estratégico y político maravilloso de parte de María Corina Machado, ¿no? Por todo lo que sabemos que se había cabildeado para que Trump recibiera el premio. Realmente me parece fantástico lo de María Corina Machado, olvidándose del ego y de nuevo mostrando pues ahí el carácter de por qué el Nobel la consideró para este reconocimiento. Y también hablaremos de Perú, que, bueno, pues por cierto, hoy en la mañana la presidenta sí se refirió al tema de Perú y lo hizo en términos muy claros, muy directos, ¿no? Hablando de que pues se había realizado un golpe de Estado en Perú, y en la misma conferencia, instantes después, pues invocó el principio de no injerencia para justificar el silencio ante la deriva autoritaria en la que ha caído Venezuela. Es una contradicción ahí enorme. Hacemos pausa, ya regresamos.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real. Gracias por continuar con nosotros. Y gracias también al presidente Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, Premio Nobel de la Paz. Le decía Rigoberta Manchú, el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, y ahora María Corina Machado. Tres figuras latinoamericanas que han sido reconocidas con el Premio Nobel de la Paz. En el caso de Juan Manuel Santos, pues su esfuerzo para alcanzar estos acuerdos a través de un referéndum que fue rechazado, un trabajo de muchísimos años, de mucho desgaste político, personal, para Juan Manuel Santos, que le permite, al menos a Colombia, transitar a través de la vía de la paz pues todos sus retos y desafíos políticos, sociales, económicos, de seguridad. Platicamos, le preguntamos por supuesto sobre María Corina Machado y lo que significa esto para la democracia en nuestra región. Vamos a escuchar la conversación.
Le agradecemos al presidente Juan Manuel Santos, Premio Nobel de la Paz, que nos acompañe el día de hoy. Presidente, ¿cómo le va? Muy buen día, gracias por estar con nosotros.
Muy buenos días y gracias a ustedes por esta comunicación.
Presidente, usted sabe lo que implica recibir el Premio Nobel de la Paz, el honor, pero también, por supuesto, la responsabilidad que implica. ¿Qué significa este reconocimiento para la causa de la democracia en Venezuela y en realidad en toda Latinoamérica?
Pues yo creo que significa muchísimo, muchísimo, porque es un reconocimiento a una persona y a un movimiento que ha tenido mucho coraje, que ha tenido mucha perseverancia en la búsqueda de la democracia, de la libertad y de la paz para Venezuela. Y en estos momentos en que las democracias en el mundo entero, no solamente en la región, en el mundo entero, están en cierta forma a la defensiva, pues es un reconocimiento a las fuerzas que están buscando que las democracias vuelvan a tener la fuerza y el prestigio que tenían antes y que todos debemos de tratar de recuperar.
En realidad, en ese sentido, no solamente es un mensaje para el pueblo venezolano, para los millones de desplazados desde esa catástrofe humanitaria que se ha vivido en Venezuela. Es un mensaje para toda la región y para el resto del mundo, dice el presidente.
Sí, para Venezuela en particular, pero en general para la región y el mundo, porque la tenacidad de María Corina es un ejemplo para el mundo entero sobre la importancia de perseverar defendiendo los ideales y las buenas causas que garantizan la libertad de todo el mundo, De manera que es un mensaje específico y especial para el pueblo venezolano, para María Corina, pero también para la región y para el mundo.
María Corina Machado ha tenido que vivir en la clandestinidad para seguir liderando la oposición. Usted pasó también por momentos pues, de enorme presión política. ¿Qué pasa por la mente de alguien que decide seguir adelante a pesar de esta adversidad, incluso del riesgo personal y a la soledad que suele acompañar estas decisiones?
Pues es un gran estímulo que le da a cualquier persona la confianza y el respaldo para seguir adelante. Cuando a mí me entregaron el premio Nobel, me anunciaron el premio Nobel, acabábamos de perder, por un margen pequeño, pero perdimos el referendo sobre el acuerdo de paz. Y ese reconocimiento del premio Nobel, pues nos dio una gran alegría, por supuesto, pero también un gran empuje para seguir adelante buscando la paz en Colombia y la logramos. Y por eso creo que en el caso de María Corina, esto lo que va a hacer es reforzar su ánimo que nunca le ha faltado y el ánimo de mucha gente que a veces titubea o que cree que ya no vale la pena seguir luchando. Este es un mensaje que le dice a ellos y a todos los que están luchando por la libertad y la democracia de Venezuela que sigan adelante, que no están solos.
Podría pensarse que la lucha de Machado es más de naturaleza política que pacífica, pero desde su experiencia, ¿cómo entender la noción de paz cuando lo que está en juego no solamente es el fin de la violencia, sino la restauración de la dignidad cívica, del orden democrático, presidente?
Pues es que están muy relacionados. La democracia, la libertad, la paz. Para tener paz, realmente se requiere que la gente se sienta libre, se sienta que sus derechos les están siendo respetados. Esa es la base de la paz, que hay justicia. Y sin justicia, sin el respeto por los derechos humanos, pues es difícil que la paz florezca. De manera que están muy relacionados. Democracia, paz, justicia y también política, porque la política en el fondo es la lucha por el poder. En este caso es por el poder, por las vías democráticas para instaurar un régimen que garantice los derechos humanos, un régimen democrático.
Presidente, usted ha dicho que el premio Nobel no otorga inmunidad, pero sí visibilidad. En el caso de Machado, ¿cree que el reconocimiento puede ofrecerle alguna protección internacional o teme que esto pueda agravar la represión en su contra?
Pues es difícil de descifrar la mente de Maduro y de su régimen, pero cualquier persona sensata pues lo pensaría dos veces después de que el mundo entero le hace semejante reconocimiento de doblar o de ser mucho más represivo con esa persona. Yo creo que esto en cierta forma le da cierta protección a María Corina, espero que así sea, porque el régimen o la persona que vaya a ir en contra de ella, pues se va a encontrar con una reacción mayor de la que hasta ahora se ha encontrado, porque el premio lo que hace es decirle que el mundo entero está detrás de ella.
En los últimos años, el comité que otorga el Nobel de la Paz ha premiado a mujeres que enfrentan a regímenes autoritarios. En el caso de Narges Mohammadi en Irán, ahora María Corina Machado en Venezuela. ¿Le parece que se está evolucionando, digamos, el papel de las mujeres como motor moral de los cambios democráticos en el mundo?
Sin duda, sin duda. Acuérdense que no hace mucho tiempo las mujeres ni siquiera tenían el derecho al voto. Y hoy están al frente de muchos de los movimientos por las libertades, por los derechos humanos. Y como usted bien menciona, últimamente se han galardonado muchas mujeres que han luchado por esos derechos, por esas causas. Y yo siempre he dicho, y por experiencia propia, por el proceso de paz colombiano, que las mujeres son mejores negociadoras, mejores mediadoras en cualquier conflicto armado que los hombres. Tuve esa experiencia cuando había dificultades en la negociación, enviábamos mujeres y resolvían más fácilmente los problemas. De manera que sí, la respuesta es que las mujeres están ganando terreno afortunadamente en sobre todo las luchas por los derechos y las libertades de la gente.
Finalmente, presidente Santos, ¿ve en figuras como María Corina Machado una posible renovación del liderazgo democrático en América Latina? ¿Una forma de salir de esta trampa pendular entre desencanto democrático que usted mencionaba y populismo?
Pues mire, María Corina ha defendido también algo que es muy importante para cualquier democracia, y es la moderación, la transición pacífica en lugar de transición violenta. Y eso es lo que las democracias hoy más necesitan. Esa palabra la utilizó muchísimo el primer presidente de la primera democracia del mundo, George Washington, cuando le dijo a los futuros demócratas, a las futuras democracias, nunca olvidar la palabra moderación, que es lo que permite que las diferentes personas que piensan diferente o los diferentes intereses puedan sentarse a dialogar y hacer transacciones para lograr acuerdos. Y la democracia es eso, que diferentes intereses dentro de una sociedad, dentro de un país que siempre existen, puedan sentarse a dialogar en forma constructiva, que puedan solucionar los problemas para todo el país, para todo el mundo. Eso es fundamental. Yo creo que María Corina, al defender una transición pacífica en Venezuela, pues da un ejemplo en esa dirección.
Las urnas sobre las armas, el diálogo como el método, ¿no?
Así es, los votos y no las balas. Ese es un mensaje que aquí lo aplicamos muchísimo y por fortuna tuvo mucha acogida, y eso es lo que tenemos que promover en el mundo entero, porque hay demasiados conflictos en el mundo. Ahora, por fortuna, vimos un primer paso muy importante en Gaza, muy importante, pero es un primer paso. Pero hay otros conflictos, la guerra en Ucrania continúa, y hay más de 40 conflictos hoy en el mundo sobre los cuales nadie dice nada. Por ejemplo, el conflicto en Sudán, que es inclusive más grave desde el punto de vista humanitario que Gaza o que Ucrania, y muy poca gente está hablando sobre los conflictos. Ahí hay que también enfocar nuestro interés.
El presidente Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, Premio Nobel de la Paz. Presidente, le agradecemos como siempre su disposición, su apertura y estos minutos. Muchísimas gracias.
A ustedes, gracias.
Y ahí tenemos las declaraciones, pues siempre interesantes, ¿no? María Corina Machado y este premio Nobel, pues no es un guiño simbólico de buen corazón, también es una declaración geopolítica con punta de lanza para Venezuela, ¿no?
Como esto que decía Enrique, ¿no? La forma en cómo María Corina se lo dedica a Donald Trump después de todos los comentarios, rumores que hubo, las presiones, incluso con estas conferencias que dio el gabinete de Estados Unidos para que se anunciara el tema de Israel, ¿no? Como diciendo, es decir, ya cumplimos con 8 guerras. Ajá. El presidente Trump puede aspirar al premio Nobel.
Sí, pero aparentemente María Corina Machado ya sabe cómo lidiar con dictadores, ya tiene experiencia en Venezuela. Y vamos a escuchar cómo fue que recibió la llamada del Instituto Nobel, que la llamó de madrugada este día, echándole aguas, porque ella era la receptora del premio Nobel de la Paz de este año. Escuchemos.
And I'm calling to inform you that
le llamo para informarle que en unos minutos más se anunciará aquí en el Nobel Institute que se le concederá el Premio Nobel de la Paz.
You will be awarded the Nobel Peace Prize for 2025.
Oh, Dios mío.
Oh my God.
So, oh my warmest God. Congratulations.
Así que mis más Maria. Cálidas felicitaciones, María.
Oh my God. Oh my God. Well,
yo no tengo palabras.
Thank you so much, but
te lo agradezco mucho.
I hope you understand this is a movement. This is a
Espero que entiendas que este es un movimiento, este es el logro de toda una sociedad. Yo solo soy una persona, ciertamente no merezco esto. Oh, Dios mío.
Muy emotiva, ¿no? Más allá del tema de la hora, la madrugada, muy emotiva, incrédula hasta cierto punto de recibir este reconocimiento. Para ahí están las palabras de María Corina diciendo que no es un premio que ella considere merezca, sino todo el movimiento que ha habido ahí en su país.
Exacto, y un Nobel no cambia gobiernos, pero cambia narrativas. Ya en la entrevista que presentó Enrique con Juan Manuel Santos, dice que te hace mucho más visible y que a Machado le den este galardón por su incansable labor en la promoción de derechos democráticos y por liderar una oposición fragmentada, seguramente se va a unificar más bajo estas condiciones, ¿no?
Totalmente.
Muy bien.
Vamos con otras cosas, también algo que pasa en América. Jaime Herrera, corresponsal en Perú, pues ya durante las primeras horas de este día el Congreso de ese país destituyó a la presidenta Dina Boluarte. Cuéntanos cuáles son las reacciones que ha habido hasta el momento. Buena tarde.
¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, compañeros. Bueno, lo que pasa es que por lo pronto la presidenta Dina Boluarte está no a vida. No sabemos en dónde se encuentra. El promediar la 1:40 a.m. salió del Palacio de Gobierno, pero nadie sabe con dirección a dónde. Hay algunas, indicios de que ella podría haber ido a alguna embajada. Sin embargo, previamente varios congresistas de la República enviaron cartas a la mayor parte de embajadas a quienes les pidieron que no acepten una solicitud de asilo político para ella debido a las múltiples denuncias que tiene por responder. Se han pronunciado, por ejemplo, las víctimas y los familiares de las víctimas de la represión durante las protestas en su contra al finales de años 2022 y a principios del 2023, quienes dijeron que no basta con la vacancia, sino que ellos lo que también exigen es que sea encarcelada por los crímenes que cometió. Recordemos que a ella se le está investigando por más de 12 crímenes, los más importantes, por ejemplo, las matanzas del tiempo del estallido social, uno. Dos, el incremento de su patrimonio económico con la compra de relojes millonarios, los relojes Rolex, conocidos. El también haber abandonado Palacio de Gobierno para hacerse una cirugía estética y dejar el cargo de presidenta durante ese tiempo. También por haber prácticamente ocultado, presuntamente, el escape de un líder político como es Vladimir Cerrón, incluso utilizando vehículos del Estado, de la Presidencia de la República, y también por un caso de intoxicación masiva cuando ella fue ministra de Inclusión Social. Esto ha generado obviamente también el rechazo de muchas personas quienes están esperando que no solamente sea una cuestión de vacancia, sino también de que sea juzgada como corresponde y como se ha hecho con los demás expresidentes de la República. Por lo pronto, eso es lo que se escucha en las calles. La gente tiene bastante expectativa.
Perfecto. Bueno, pues vamos a seguir al pendiente para ver cómo se desarrolla todo este asunto. Jaime Herrera, corresponsal en Perú, muchas gracias.
A ustedes, muchas gracias.
Y pues ya Perú ya tiene nuevo presidente, es José Geri, presidente del Congreso antes, quien ahora recibe la presidencia como uno recibiría un cargador comprado en el metro. No sabe si funciona y a lo mejor explota.
Difícil la situación y pues habrá que esperar si va a terminar el periodo, tendrán que convocar a elecciones, ya lo estaremos sabiendo a lo largo de las próximas horas. Por lo pronto nosotros tenemos que hacer una pausa, vamos a regresar con más de la información. Hay muchos temas más que estaremos analizando aquí en Tiempo Real. Desde luego tendremos el resumen informativo de las 2 de la tarde, Paco.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso en tiempo real, son las 14 horas y vamos a un resumen con la información más importante al momento.
En corto.
Dos muertos por las lluvias en la región de la Huasteca. Las intensas lluvias han dejado hasta el momento dos personas fallecidas, un niño en Querétaro y un policía en Veracruz. Al menos 48 municipios son afectados por inundaciones y desbordamientos de ríos veracruzanos. Los municipios del norte de la entidad fueron afectados por las fuertes precipitaciones de las últimas 72 horas. Poza Rica y Álamo recibieron los mayores efectos dañinos. Docenas de colonias y amplias zonas urbanas de ambas ciudades quedaron bajo el agua cuando se desbordaron los ríos Cazones y Pantepec.
Revocan licencia y liquidarán a Cibanco. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores revocó la licencia y ordenó la liquidación de esta institución financiera luego de un acuerdo tomado por su Asamblea General de Accionistas, en la que Cibanco decidió solicitar la revocación voluntaria de su autorización. El proceso de liquidación de Cibanco se inició oficialmente el día de hoy y el pago de los depósitos asegurados de los ahorradores por el Instituto Nacional para la Protección al Ahorro Bancario va a comenzar el próximo lunes 13. Cada ahorrador tiene asegurados hasta 400.000 unidades de inversión, las llamadas UDIs, por lo que recibirían el dinero si tienen hasta un límite de 3.424.000 pesos ahorrados.
Asegurar la transición a la democracia, conquistar nuestra libertad y así lograr la paz, así responde María Corina Machado, oculta desde algún lugar de Venezuela al aceptar el Premio Nobel de la Paz anunciado desde Oslo por el Comité Noruego. Este comité afirmó que se otorgó el reconocimiento a una valiente y comprometida defensora de la paz, a una mujer que mantiene viva la llama de la democracia en medio de una creciente oscuridad. El comité noruego subió a sus medios sociales el momento en que María Corina recibió la noticia en una conversación como la que escuchamos hace unos minutos.
Cae Wall Street y pierde las ganancias de la semana tras las amenazas de Donald Trump de aranceles masivos a China. Los principales índices bursátiles están cayendo esta tarde. El Nasdaq pierde 3%, el Dow Jones 1.6%, mientras que el Standard & Poor's está retrocediendo 2.2%. En sus medios sociales, Trump escribió que están sucediendo cosas muy extrañas en China, se están volviendo muy hostiles y están enviando cartas a países de todo el mundo para exigir controles de exportación a todos los elementos de producción relacionados con tierras raras. Esto fue lo que escribió el presidente antes de lanzar su amenaza de aranceles.
Pide la presidenta de México a Perú liberar al expresidente Pedro Castillo. En la conferencia de Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre el cambio de presidente en Perú, donde Dina Boluarte fue sustituida por el líder del Congreso, José Geri. Ella es acusada de lavado de activos y negociación incompatible con su cargo. La presidenta de México habló del caso del expresidente Castillo, detenido en el penal de Barbadillo, acusado de rebelión e intento de golpe de Estado por intentar clausurar el Congreso. Escuchemos.
Nosotros consideramos que fue un golpe de Estado el que destituyó al presidente Castillo. Creo que fue por unanimidad, ¿verdad?, la destitución. Pero nuestra insistencia en que se libere a Castillo y que tenga un juicio justo.
Ha comenzado ya la primera fase del alto al fuego en la Franja de Gaza. El acuerdo de la primera fase de este plan, que recordemos fue propuesto por el presidente Donald Trump, entró en vigor este viernes a las 12 horas tiempo local tras el repliegue de las tropas israelíes de las urbes gazatíes, con lo que se da inicio a las 72 horas en las que deberá producirse la liberación de los rehenes. El ejército israelí comenzó a replegarse hacia la denominada línea amarilla, siguiendo el acuerdo de alto al fuego en vigor y abandonando ciudades como la capital y las zonas conurbadas.
Protestas en Chicago por la presencia de las fuerzas federales. Centenares de personas protestaron la mañana de este viernes en el centro de detención del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en el área de Chicago, donde hasta una cincuentena de efectivos de la Guardia Nacional de Texas esperan en su interior a ser movilizados. Este fue el resumen de la información más importante al momento. Estamos en tiempo real. Hoy celebramos el Día Mundial de la Salud Mental. Relájate, Jesús. Enseguida volvemos, vamos a una pausa.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ya estamos de regreso aquí en Tiempo Real. Hace unos minutos la presidenta Claudia Sheinbaum ha compartido un mensaje donde dice: nos reunimos de manera virtual con las gobernadoras y gobernadores de Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí, Querétaro y Guerrero, así como titulares de Defensa, Marina, Conagua, entre otras autoridades, a propósito de atender las emergencias por la lluvia. Ya hace unos minutos estábamos platicando de todas las afectaciones que hubo en estados como en Veracruz, en Querétaro, donde falleció una persona, en fin, parte de lo que ha estado comunicando la presidenta a través de sus medios sociales hace unos minutos. Y vamos con Israel Aldave, que nos tiene más detalle de lo que se habló esta mañana ahí en Palacio Nacional.
Hola, ¿qué tal, Enrique? Gracias. La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó el fallecimiento de dos personas, una en el estado de Querétaro y otra en Veracruz, producto de las intensas lluvias que han afectado en las últimas horas a 31 estados del país. La mandataria, por ello, encabeza en Palacio Nacional una reunión del Sistema Nacional de Protección Civil para evaluar los daños y coordinar las acciones de ayuda y prevención a la población afectada, principalmente en las entidades que más sufrieron los estragos de las intensas lluvias, como lo son Veracruz, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Hidalgo y Guerrero. La instrucción es restablecer cuanto antes los servicios de energía eléctrica donde se haya suspendido, así como dejar libres todas las carreteras y vías de comunicación afectadas por los deslaves. Así se refirió esta mañana la presidenta Sheinbaum Pardo a estos hechos.
Me lo comentó el gobernador de Querétaro cuando hablé con él. Parece que fue un arrastre de las lluvias, pero daríamos toda la información después de la reunión que vamos a tener hoy. La gobernadora del estado de Veracruz también nos informó de un policía que a la hora de rescatar a algunas personas que estaban en un lugar inundado falleció. Y hasta ahora son estas dos personas que tenemos en el informe que lamentablemente fallecieron. Obviamente vamos a estar en contacto con sus familias, pero todavía no tenemos toda la información si hay algunas otras personas que perdieron la vida por motivo de las lluvias.
En otro tema, Enrique, la mandataria hizo votos porque el acuerdo alcanzado entre el Estado de Israel y Hamas realmente sea un acuerdo de paz y de respeto a la soberanía de ambos pueblos.
Yo creo que lo importante ahora es rescatar este acuerdo de paz que parece se ha llegado, lo ha reconocido Hamas en la Franja de Gaza, el gobierno de Israel, esta negociación que pues encabezó principalmente el gobierno de los Estados Unidos, y esperemos que realmente sea un acuerdo de paz y de soberanía de los pueblos. Ese es nuestro pensamiento en este momento.
Y siguiendo en temas internacionales, reaccionó a la destitución de la presidenta de Perú, Dina Boluarte, exigiendo la liberación del mandatario Pedro Castillo, destituido, según el gobierno, por un golpe de Estado.
Bueno, ustedes saben que nosotros consideramos que fue un golpe de Estado el que destituyó al presidente Castillo, nuestra solidaridad siempre con él, y pues creo que fue por unanimidad, ¿verdad?, la destitución. Pero nuestra insistencia en que se libere a Castillo y que tenga un juicio justo.
Por otra parte, Enrique, se le pidió a la mandataria su opinión sobre que María Corina Machado, la luchadora a favor de la democracia en Venezuela, ganara el Premio Nobel de la Paz. Y esta fue su respuesta.
Sobre María Corina Machado, que recibe el Premio Nobel.
Sin comentario. Ya me imagino lo que van a decir de lo que dije. Sin comentarios. Ya están ahorita escribiendo, ¿no?
Enrique, y en torno al tema de la UNAM y las distintas amenazas de presuntas bombas que se han presentado, lo que ha provocado que se suspendan las actividades en distintos planteles, dijo que el gobierno investiga si fueron bromas o acciones orquestadas. Mientras tanto, recomendó a las autoridades universitarias no alejarse y escuchar a los estudiantes. Enrique, el reporte.
Muchas gracias, Israel, y vamos a cambiar de tema, pues la alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega anunció mayor vigilancia luego de que 2,500 menores fueron encontrados en condiciones de riesgo en fiestas clandestinas. ¿Cómo estás, Alessandra, y de qué tamaño es el problema que enfrenta la alcaldía Cuauhtémoc?
Muy bien, muchas gracias, me gusta el saludo por el espacio. Pues tenemos un problema constante porque nos tener que desalojar una fiesta de menores de edad. Nos ha tocado.
Al parecer tenemos una falla en la comunicación. Vamos a tratar de restablecerla, pero pues que se proclame ya que van a seguir operativos es fácil. Lo difícil es que los operativos sigan funcionando y generen un cambio, ¿no?
Totalmente. A raíz de estos últimos operativos aquí en la Cuauhtémoc, donde se detuvieron donde se ubicaron estos más de 2,000 jóvenes, localizaron muchas bebidas adulteradas. Me parece que ya tuvimos, uh-huh. Ya podemos recuperar la comunicación. Alessandra, ¿nos escuchas?
Sí, escucho. Perdón, estaba con baja señal.
Te escuchamos.
Te comentaba, es un tema bastante preocupante, no es la primera vez que desalojamos fiestas de menores de edad. Esta última fue en la colonia Buenos Aires, justamente un día anterior fuimos a hacer trabajo a calle, porque todos los días estamos tocando puertas, trabajando en las calles, y nos comentó una vecina que tendrían la inauguración de un supuesto antro clandestino, que más bien era un espacio sin medidas de protección civil, sin salidas de emergencia, en un tercer nivel, sin extintores. Y pues llegamos a buena hora, recién empezaba la fiesta, y desalojamos a 2.500 menores de edad. Y bueno, pues lo que vimos fue que había galones de alcohol etílico y pues un riesgo inminente para las y los jóvenes.
Totalmente. Oye, sobre estos desalojos, como los calificas, me gustaría entender un poco cómo es la dinámica. Ya mencionabas que los vecinos de pronto hacen este tipo de reportes, pero en la mayoría de los casos ocurren como bajo flagrancia, o llegan ustedes a identificar esas invitaciones que de pronto circulan pues en WhatsApp, en redes sociales de los estudiantes, de los jóvenes. ¿Cómo es que llegan y dan con estos espacios?
Pues varias veces ha sido por medio de inteligencia en redes sociales, que normalmente por ahí se mueven las invitaciones. Y específicamente esta última en la colonia Buenos Aires fue por medio de una vecina que escuchó que se llevaría esta inauguración de este supuesto antro, un lugar clandestino, y posteriormente vimos las redes sociales, porque aparte ese mismo grupo de personas va haciendo fiestas en distintos lugares, uh-huh, con el mismo modus operandi. Los jóvenes van, dejan sus mochilas. Seguramente son horarios de escuela, ¿no? Dicen, uh-huh, que están en la escuela, dejan sus mochilas, les cobran 50 pesos por resguardarlas, que eran en un piso de abajo, y posteriormente suben a la fiesta, una bodega, más o menos una bodega bastante chica para los 2.500 jóvenes que bajaron, aparte por escaleras en donde no había barandales, que pues, uh-huh, doble riesgo, y eso que llegamos una hora después de que había comenzado la fiesta y ya algunos estaban pues tomados.
Válgame. Alcaldesa, ¿se coordinan los operativos con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con la Fiscalía General, con autoridades, para que haya inteligencia compartida y no choques de competencia?
No, lo hicimos por parte de la alcaldía, uh-huh, tuvimos una buena actuación por parte no solo de la Dirección de Seguridad, sino también de Protección Civil, del área de gobierno y de nuestra Policía Auxiliar de la alcaldía. No necesitamos de la coordinación, pero bueno, muchas, uh-huh, veces, por supuesto que nos coordinamos, tenemos una mesa todos los martes en donde yo estoy presente, en donde tocamos puntos rojos, y cuando se necesita entrarle con más fuerza, por supuesto que pedimos ayuda al sector, a la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
Alessandra, vemos estos operativos, pero ¿hasta dónde topan? Es decir, ¿se sabe, se ha investigado quiénes están detrás de la organización? No sé si sean personas que de pronto tienen un espacio y lo disponen para hacer una fiesta, o algún otro tipo de grupos o de intereses o de gente que está detrás de esta organización. ¿Se sabe algo? ¿Se investiga hasta este punto?
Pues por supuesto que sí, ese día detuvimos a 3 personas, las llevamos al Ministerio Público, la Fiscalía debía continuar la investigación, ya no nos toca a nosotras, pero hemos visto que este grupo, que se llama Perro Salado, está organizando fiestas en distintos lugares y ha cambiado de colonias y de espacios, precisamente porque pues se llegan, se interviene y se, ahora sí que se rescata, se salva la vida de miles de jóvenes, de menores de edad, que pues muchos nos vieron como aguafiestas, pero al ver que el alcohol estaba siendo adulterado y la forma en la que estaba el lugar, de verdad, hasta el sacarlos de este espacio fue pues con una inteligencia importante, porque se puede venir del susto una estampida, claro, y bueno, ocurrir una tragedia lamentable.
Ahora, en este aspecto, ¿se plantean algunas acciones de prevención y vigilancia para reducir la necesidad de operativos drásticos?
Sí, tenemos constantemente, semanalmente, verificaciones a establecimientos, a estos lugares que nos reportan los vecinos. Justamente el trabajar cerca de ellos en las calles nos ha podido servir de antes de que, uh-huh, pasen las fiestas, estar presentes, inhibir y que no se lleven a cabo, y continuaremos. Llevamos 2.500 verificaciones, somos el, sí, gobierno en un año que más verificaciones ha tenido, inclusive gobiernos pasados de 3 años, ¿no? Llevamos, uh-huh, pues 2.500 al momento, y seguiremos trabajando con nuestros chats vecinales, y saben que nos pueden pues contar, ¿no?, dónde va a haber, uh-huh, fiestas, porque estamos interviniendo de manera inmediata.
Exacto. ¿Hay comunicación con algunas otras alcaldías que presenten este tipo de problemas?
No tengo comunicación, ajá, no sé si sucede en otras alcaldías, seguramente sí, y pues ojalá lo estén pues logrando pues intervenir a tiempo, porque verdaderamente se carga con una responsabilidad no solo para los vecinos, la colonia, los menores de edad y las familias, sino por nosotras como autoridades, de pues que puedan acabar en muertes, ¿no? En miles de muertes. Total.
Muy bien, pues Alessandra, muchas gracias por estos minutos. Claramente ahí está el trabajo que se está realizando y efectivamente se necesita de mucha coordinación para evitar que se reproduzcan tragedias, como recordemos el News Divine en 2008. Sí es un trabajo fuerte, arduo. Muchas gracias por tomarnos la llamada, Alessandra.
Gracias a ti por el espacio. Saludos.
Gracias. Y nosotros vamos a ir a una pausa. Estamos en tiempo real, pero volvemos en un momento.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Bueno, esta semana en la Ciudad de México hubo una serie de encuentros entre la iniciativa privada y el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que me parece sumamente importante resaltar, y por eso le agradezco a Marisol Argueta del Foro Económico Mundial, su representante para América Latina, una mujer salvadoreña que durante muchísimos años ha estado promoviendo una agenda regional en un foro global, es decir, ha sumado a esta visión global que presenta el Foro Económico Mundial un propósito regional, el latinoamericano, y en ese contexto, por supuesto, el de México, y le agradezco muchísimo a Marisol que nos acompaña hoy en tiempo real. ¿Cómo estás, querida Marisol?
Encantada de saludarte siempre, Enrique, a tus órdenes.
Pues me dio mucho gusto ver que esta semana, el miércoles en Palacio Nacional, muy temprano, se reunieron ahí 60 capitanes de empresa, los líderes de empresas multinacionales, Salesforce, FedEx, el fondo de inversión más importante del mundo, con la presidenta Claudia Sheinbaum para hablar de los temas que son importantes en la agenda global, de los temas que son importantes en la agenda regional y de los que son también sumamente importantes, prioritarios, desde una perspectiva nacional aquí en México, Marisol.
Sí, Enrique, tuvimos unos días muy productivos. Comenzamos esta semana con una reunión en donde convocamos a los amigos del foro, a las personas allegadas como tú, de diferentes sectores, de sector empresarial, de gobierno, de la sociedad civil, medios, jóvenes, y nos dio muchísimo gusto volvernos a encontrar con una comunidad mexicana cercana al foro. Y el siguiente día, el día miércoles, sostuvimos, como tú bien lo señalaste, una reunión en Palacio Nacional, donde tuvimos el privilegio de ser recibidos por la presidenta Claudia Sheinbaum, donde nos acompañaron 60 empresas de las más importantes del mundo, de 17 países y de todos los sectores, Enrique, de logística, de infraestructura, empresas de energía, empresas de turismo, de agroindustria y de tecnología, como tú mencionaste, Salesforce. Por cierto, que Salesforce hizo el anuncio de la inversión de $1,000 millones en los transcurso de los próximos 4 años, y esto pues nos alegra mucho también que se haya podido dar en el barco de nuestra reunión.
Parte de la presencia del Foro Económico Mundial pasa por el trabajo que llevas realizando durante años en toda la región y por también la presencia de Börje Brende, el presidente, el CEO del Foro Económico Mundial, quien estuvo platicando con nosotros. De hecho, transmitimos en este espacio una entrevista con Börje el martes, y le decía que en un mundo tan complejo, tan turbulento, la claridad es algo escaso, ¿no? Es algo que no abunda en estos momentos, y que las conversaciones que nos acercan,
conversaciones como las que sostuvieron el miércoles en Palacio Nacional son más importantes que nunca. ¿Cómo sentiste esa dinámica? ¿Cómo viste la relación entre pues los capitanes de estas empresas globales de las que hablas y la presidenta Claudia Sheinbaum?
Pues, en primer lugar, la presencia de estas empresas que viajaron a México demuestra interés. Uh-huh. La reunión con la presidenta, Enrique, fue extraordinaria. Debo decir que ella estuvo muy abierta, nos hizo una presentación de Plan México con muchísimo detalle. Ella, conocedora a profundidad de su visión, y pues nos transmitió esa seguridad de lo que ella quiere construir para México. Pues uno de sus puntos principales, como tú sabes, es la reducción de la pobreza y lo que ella llama el bienestar compartido. Y a partir de ahí, pues la identificación con mucha claridad de los 25 polos de desarrollo que quiere también desarrollar, los pasos que se están dando, mucha atención al sur y al sureste de México. Y me llamó muchísimo la atención y con gran satisfacción que entre los proyectos importantes de infraestructura que la presidenta nos compartió se encuentra una vía férrea que conectaría a Guatemala. Y ya estuvo aquí el presidente Arévalo también, y creo que esto, además de que México ha estado siempre vinculado a Estados Unidos por los temas comerciales, también mira hacia Centroamérica, que está naturalmente también vinculada a este país. Así que quedamos muy satisfechos. La presidenta personalmente atendió preguntas, recibió comentarios, y salieron los empresarios muy satisfechos, muy bien impresionados. Y bueno, felicidades a la presidenta por haber recibido a este número importante de empresarios, que creo que es para beneficio de México lo que se pueda ir construyendo en estas relaciones.
Por supuesto. ¿Cuál es la percepción que hay en el mundo? Tú que constantemente, bueno, de hecho, pues estás todo el tiempo viajando entre Suiza, que es la sede del Foro Económico Mundial en Ginebra, los países latinoamericanos en donde realizas el trabajo del foro, los foros regionales en Asia, obviamente la reunión anual en Davos. ¿Cuál crees que sea la percepción sobre México en este momento alrededor del mundo? ¿Qué momento vive nuestro país ahora que has podido pasar estos días de estar al lado de la presidenta, la primera mujer presidenta en la historia de México, y sobre todo también pues desde tu experiencia en El Salvador, una mujer latinoamericana en una posición de liderazgo?
México es la quinceava economía del mundo, Enrique. Tiene unas grandes ventajas por su posición geográfica, tan cercana al principal mercado del mundo, costas muy amplias en los dos océanos, Pacífico y Atlántico, es el puente con América Latina, con raíces históricas y culturales, pero además México se ha posicionado muy bien por su desarrollo industrial y por el desarrollo de las capacidades que el mercado laboral mexicano, que la capacidad del laboral de México presenta al mundo, y creo que eso es algo bien reconocido. De hecho, Mark Benioff, el presidente de Salesforce, que nos acompañó esta semana,
que hay que decir que también es el dueño de Time Magazine. Hay un brazo de medios ahí involucrado en la presencia de Mark Benioff.
Mark es una de las personas más influyentes en el mundo de la tecnología y sin duda del medio de entretenimiento. Y él nos comentaba, Enrique, que habían hecho evaluación de varios lugares en donde iban a ubicar estos centros de digitalización que van a estar haciendo aquí en México, y que comparativamente decidieron por México por muchas ventajas que el país ofrece. Y bueno, yo creo que esa es una de las áreas donde el país tiene mucho potencial: sumarse a la ola de la digitalización, de la inteligencia artificial, e ir preparando a los jóvenes mexicanos para que puedan acceder a más carreras STEM y que puedan entonces obtener trabajos bien remunerados en áreas que les gustan a los jóvenes, Enrique, en áreas donde ellos se sienten recompensados y no solo salarialmente, sino que en gratificación de lo que les gusta realizar.
Sí. Finalmente, Marisol, decía que he tenido el privilegio de ser parte de la comunidad del Foro Económico Mundial durante muchos años y que parte de lo que valoro más de esa experiencia es cómo he recibido ideas, optimismo, la capacidad de acción a través pues de mi contacto, de la dinámica con el Foro Económico Mundial y con sus participantes. Yo me imagino que esto se proyecta también en la participación de los gobiernos, es decir, quien forma parte de la conversación está en eso, en la idea de cómo avanzar las cosas, cómo buscar soluciones, y quien no forma parte de la conversación, por la razón que sea, pues se va rezagando. ¿Qué tan importante es que México haya regresado a ser parte de este diálogo, que estemos siendo sede de pues estos empresarios, de estas conversaciones sobre los grandes temas globales que siempre mantienen la agenda del Foro Económico Mundial?
El diálogo que tú has experimentado en Davos, Enrique, es sumamente enriquecedor. El poder valorar opiniones diferentes lo hace a uno crecer y entender puntos de vista y perspectivas que a veces no comprendemos, que no visualizamos y que terminamos nosotros enriqueciéndonos al ver que hay diferentes perspectivas y diferentes soluciones a muchos de los desafíos que enfrentamos. Es importantísimo que México, y digo México porque no solo es el gobierno, también son los empresarios, son líderes influyentes de opinión como tú, Enrique, los jóvenes mexicanos, que tienen que hacerse presentes en foros internacionales, porque no puede quedarse un país aislado de todo lo que está ocurriendo en el mundo. Y estas transformaciones son tan aceleradas que tenemos que estar atentos y seguir aprendiendo constantemente y estar abiertos con resiliencia para que podamos ser competitivos. Así que yo diría que es sumamente importante que el país esté representado por lo mejor de todos sus ciudadanos.
Pues Marisol Argueta, como siempre un gusto poder platicar contigo, la mujer encargada del trabajo del Foro Económico Mundial en América Latina, de promover la agenda latinoamericana ante el mundo. Gracias, querida Marisol.
A ti, Enrique, muchísimas gracias por la oportunidad.
Gracias a ti, Marisol. Hacemos pausa, volvemos en tiempo real.
Gracias por la espera. Regresamos. Fórmula Noticias con Enrique Acevedo en tiempo real.
Ustedes saben quién está aquí, quién llegó. Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué estamos escuchando?
Estamos escuchando Lucha de Gigantes, que apareciera en el soundtrack de Amores Perros. Y es que esta semana fue de abrazos que se traducen en reconciliaciones. Y es que El Negro y Arriaga dejaron ver una imagen que el celuloide mexa ansiaba desde hace muchísimos años. Han cambiado muchas cosas desde hace 25 años, estarán de acuerdo, Paco, sí. Jesús. Nuestra ciudad es otra, ¿eh? Somos otros. Pero quizá de las pocas cosas que quedan intactas desde aquel entonces es la taquería Don Juan. Aquella justo en Juan Escutia y Atlixco, en La Condesa, en donde Octavio, interpretado por Gael García Bernal, va a comer tacos con Susana, Vanessa Bauché, antes de que todo se descontrolara en Amores Perros. Y justo, quizá desde un punto de vista optimista, todo se descontroló hace 25 años. A ver, recordemos, Paco, Jesús, que no bailábamos en Los Paraísos, ni teníamos Soho House. Bailábamos en el Bull, en el Rioma, el Pasaje América, el Colmillo o el Bar Milán. No comíamos tacos gourmet con estrellas Michelin. En Las Lomas no existía la 11.000, aunque no lo crean. Solo existían La Onda y El Charco, que después se convirtió en lago. No había comida de Singapur en nuestra ciudad. De tantas partes del mundo que hay hoy, ¿eh? Solo la verdad es que nos sentíamos muy internacionales con el sushito. No se hablaba de ferias o de arte contemporáneo. El Carrillo Gil hacía sus pininos e íbamos a la panadería a ver el trabajo de Gabriel Orozco, Francis Sales y Joshua Ocón. Tampoco era habitual caminar por la Roma o la Condesa. Por eso surgió el Corredor Cultural para recuperar el espacio público. Íbamos solo a Los Arroces, a La Gloria, a La Garufa. Oigan, tampoco había teléfonos inteligentes, ¿eh? No. Lo más nice era el StarTAC. No había lugares Aesthetics, Grupo Habitat, que también cumple 25 años, y gracias a ellos conocimos los hoteles de diseño. No caminábamos con vasos desechables. Tomamos café en Sanborns. Bueno, yo tomaba café de calcetín en Sanborns. Los intelectuales iban a La Habana y los trovadores al Péndulo. También le echábamos un sobrecito de Clyde a nuestras botellas de plástico de litro y medio. Y eso sí era cool, ¿eh? Sí. Echarle Clyde. No hacíamos ni ciclo, ni barré, ni comando. Nos emborrachábamos con absoluta hasta las 7 de la mañana. ¿Y quién tenía ganas de ir a caminar o ver el sol al día siguiente? Lo que querías era crudarte la cruda que tenías.
O hacer senderismo.
Exactamente. No escuchábamos hablar inglés en nuestros barrios, oigan. Ellos andaban por allá por la Casa Azul de tu zona, por Coyoacán, pues.
Okay.
No había festivales. Los archipiélagos nacieron en el 2008. No existía el segundo piso. Éramos más territoriales, los del sur y los del norte. No escuchábamos corridos tumbados tampoco. La onda era el Oops, I did it again. Rodrigo Prieto, Gustavo Santaolalla, Brigitte Broch, Graciela Mazón y Martín Hernández, seguro, segurito, echaban ficha en el Covadonga. Amores Perros cumple 25 años, señores, y regresa a los cines de nuestro país como parte de su celebración. Ese abrazo que vimos en Bellas Artes entre Arriaga y el Negro Iñárritu, quizá pueda yo usarlo como un estímulo o recordatorio que me ayude a reconciliarme con mi ciudad, con nuestra ciudad, con sus interminables lluvias, porque parece que nunca deja de llover en esta ciudad, con su tráfico infernal, con el caos, con su crecimiento desmedido y con su crudeza también. Nuestra ciudad hoy, después de 25 años, no es mejor ni peor, es diferente. Muy diferente, igual que todos nosotros. Pero yo tengo una conclusión. Nuestra ciudad es perrísima. Perrísima. Y sin duda, nuestra ciudad es la mejor ciudad del mundo. Así es que mis planes para el fin de semana: ir al cine a ver Amores Perros, reconciliarnos con nuestra ciudad y echar un taco de suadero en Don Juan. ¿Cómo ven? ¿Quién se apunta?
Pinta bien, pinta bien. ¿Qué es lo que más extrañas de la ciudad de hace 25 años?
Qué extraño. Me gusta mucho la ciudad de hoy, ¿eh? Ajá. Extraño quizás...
Bueno, pero antes te asaltaban en la Lagunilla con una navaja y ahora te asaltan con un contrato de arrendamiento en la Roma. Es diferente.
Exactamente. A ver, extraño ciertos lugares. Extraño el Café 58. Uh-huh. Extraño, extraño ir a desayunar al Finés, pero ya no me gusta tanto el Finés. Extraño que no hubiera tantísimas opciones y que te pudieras encontrar con la gente de siempre en los mismos lugares. Uh-huh. Extraño que fueran esos barrios donde tenías que cruzar Reforma para descubrir unos barrios nuevos. Y parece que hoy la ciudad solo se centra en tres barrios de la ciudad cuando hay zonas maravillosas. Uh-huh. Extraño también que podamos tener temas de conversación de lo que escuchamos en los medios de comunicación. Y ahora hay tantas opciones, pues es bueno, uh-huh, pero creo que no se centra la conversación en algo a veces. Pero también disfruto mucho la ciudad de hoy. Creo que vivimos en una ciudad maravillosa, llena de magia, de ritmo, de energía, comparada a las principales capitales del mundo. Y le tengo yo un amor perro a mi ciudad.
Muy bien.
A mí lo que me llama la atención son 25 años y estadísticamente 25 años es la cifra que se considera un cambio generacional. Entonces, sí es muy contrastante todo esto que ha pasado. Yo llegué aquí a vivir a la Ciudad de México en el 2003. Uh-huh. Y del 2003 al 2025 realmente yo sí he visto un cambio muy considerable. Y de los sitios que acababas de mencionar, creo que los únicos que he llegado a conocer es el Covadonga y el Bar Milán. Es el de los famosos milagros.
Oye, sí, exactamente. ¿Sí? Y ahorita que te estaba viendo, ya hace rato que hablábamos de Coyoacán, ajá, yo iba al Hijo del Cuervo.
Ok.
¿Existirá todavía?
¿Existe?
No ¿sí? sé.
Creo que sí.
Sí, pero ya no existe. Tiene el mismo
jale, ahí al lado, ¿no?, de Sanborns, ¿no?
Exactamente. Y también, ¿sabes a dónde iba yo en los 2000? A un lugar de trova que estaba en Revolución.
Una peña, obviamente.
Una peña. ¿Cómo se llamaba esa peña en Revolución?
No sé, estaba algo de las ranas o de los...
Ah, artes, exacto, ¿no? Exacto, algo de las ranas. Uh-huh. La ciudad ha cambiado cañón, ¿no? Pues es que la verdad, o sea, como que yo no sé, esa era mi pregunta, como todas las ciudades del mundo cambiarán tan abruptamente, o sea, por ejemplo, París, Londres, Nueva York quizás sí, ¿no?
Pero, pues es un cambio gradual, pero visto... con una lupa de 25 años, obviamente ya cambió todo.
Lo que sí, señores que tienen 25 años, señoritas que tienen 25 años, la ciudad que conocen hoy es totalmente distinta. Uh-huh. Y tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, pero yo creo que, que tenemos la fortuna de vivir una enorme, gran y maravillosa ciudad.
Sí, esta es la mejor y más maravillosa ciudad del mundo mundial.
Yo estoy convencido.
¿Cuál es la segunda?
No me veas
ciudad más maravillosa.
Cara de qué estás
¿Tienes un
diciendo?
Ranking de ciudades? Tú que eres un hombre que viaja, se ilustra.
Bueno, ya mencionó que Nueva York es la que sí cree que ha cambiado tanto, ¿no?
Ha cambiado muchísimo y yo creo que es por culpa del real estate, la verdad. De la tierra, ¿no? ¿Cuáles son mis ciudades favoritas? Bueno, la verdad lo digo en serio. Para mí la mejor ciudad del mundo es México. La Ciudad de México. Me encanta Guadalajara, lo debo reconocer. Le he tomado mucho cariño últimamente porque se come muy bien en Guadalajara. Y
la Guadalajara actual, porque la de hace 25 años también es completamente distinta.
Puede ser que sí, te doy toda la razón. La Guadalajara actual me encanta. Y Monterrey, siempre he tenido muchísimo cariño a Monterrey, fíjate. Uh-huh. Siempre, de toda la vida, le tengo cariño. Ahí está. Entonces, pero bueno, afortunados los que vivimos aquí. Así es que como ese abrazo de Arriaga, ¿y qué tal si abrazamos a la ciudad y la queremos tal y como
nos reencontramos con ella?
Nos reencontramos con ella como ese abrazo, que qué bárbaro, parece que nos conmovió a todos los que vimos esa fotografía. ¿La vieron? ¿Vieron la foto en Bellas Artes?
Sí, pero no era algo que me tuviera
pendiente. No puede ser, qué insensible.
Qué padre que ya se reconcilie.
Yo te lo juro que sí, pero con Oasis ¿sentiste algo?
Yo creo que tengo un problema porque tampoco.
¿Hay alguna pareja, amistad, relación, que se haya tipo, si se reencontrara Verónica Castro con Lucía Méndez, ¿te daría gusto?
¿Estaban juntas?
No, o sea, pero
aquí, exclusiva, en tiempo real, Juan
mal,
Carlos Campos.
Se llevaban mal, dicen, ajá, ¿no?
Okay.
¿Hay alguna relación de que te daría gusto? Tommy y Jerry, alguien.
Tommy y Jerry siguen juntos.
Pero no se llevan bien.
No, realmente, que cada quien siga su camino.
Cada quien sus jugos.
Si se vuelven a encontrar, bien. Se vuelven a encontrar.
Señoras radioescuchas, hay que aprender mucho de Paco. Cada quien sus cubas, no hay que tomarnos personal. La verdad tiene toda la razón. El abrazo, que sea su abrazo, pero yo me quedo con el orgullo y el amor a esta gran ciudad. Disfruten la Ciudad de México con lluvia, sin lluvia, con smog, con tráfico, como sea, pero disfrútenla. Vayan a los museos, vayan al cine, salgan a las calles, que vivimos en una gran ciudad.
Perfecto, pues con esa misión nos quedamos para el fin de semana y el resto de nuestras vidas. Y ahora vamos.
Muchas gracias, Juan Carlos. Buen fin de semana.
Ahora no trajo comida, entonces no lo recibimos con tanta alegría. Pero vamos a cambiar de tema.
Vamos con los deportes.
Tiempo de deportes.
¿Qué onda, David? ¿Cómo estás? Mañana sábado, dos partidos importantes de México. Quizá el que más llama la atención, el de la sub-20 contra Argentina en los octavos de final del Mundial allá en Chile. ¿Cómo estás?
Bien, saludos Paco, Jesús, ¿cómo están? Muy buenas tardes, aquí estamos en la ciudad de Dallas, donde justamente aquí enfrentito está el estadio de los Vaqueros, donde mañana la selección mexicana mayor que se prepara para el Campeonato Mundial del 2026 enfrenta a la selección de Colombia, un partido duro, difícil, interesante, pero sí, creo que la gran atención estará puesta un poco más temprano, cuando la selección mexicana a las 5 de la tarde, tiempo del centro de México, la selección mexicana enfrenta a la selección de Argentina en los cuartos de final del Campeonato Mundial Sub-20. El partido será en el Estadio Nacional de Santiago, el estadio principal. Pues realmente un juego duro, durísimo. ¿Sí? A mí me parece es una cuestión, obviamente un pensamiento personal, pero yo creo y respeto cualquier otro punto de vista que lo que tiene que buscar México es competir, porque ni siquiera ganarle a Argentina con una cuestión fortuita, alguna determinación arbitral, qué sé yo, no vale la pena. Lo que necesita el fútbol mexicano es volver a reencarrilarse, si existe esa palabra, en lo que durante tres décadas mantuvo en campeonatos mundiales que rompió en el 2022. Es decir, poder, Paco, Jesús, competirle a esas grandes potencias. Mientras te mantengas en un nivel regular de competencia, pues tendrás más oportunidad de ponerte algún día al nivel de ellos. Hoy es favorito de Argentina. México tiene un gran equipo, un equipo que juega con mucha solidez, con mucha inteligencia, que tiene ritmo, que tiene un jugador que es una joya que todavía hay que terminar de pulir, llamada Gilberto Mora a sus 16 uh-huh. años. Hay otros jugadores como Iker Fimbres, Elías Montiel, está también Obed Vargas de la MLS, que es otro muy buen jugador, Alexei Domínguez, en fin, es un buen equipo de fútbol y yo creo que tiene con qué hacerle juego y competirle a la Argentina. Argentina ha sido 6 veces campeón del mundo sub-20. Argentina no tiene al mejor cuadro posible porque ese tipo de selecciones, tipo de potencias, pues ya a los 20 años o en la categoría sub-20 ya eres titular con tu equipo y hasta puede ser, como el caso de Lamine Yamal, titular con la selección de tu país, la selección de España. Por ejemplo, Mastantuono, que es un joven revelación, la última gran revelación del fútbol argentino, que fue pasado por una cantidad millonaria de River a Real Madrid, no está en este Mundial, pudiendo estar en este Mundial, pero Argentina tiene para dar y repartir, tiene buenos jugadores como Gorosito, que es un buen jugador, tiene también a otros jugadores que apuntan realmente dirigidos por Diego Placente, Valencia, tienen jugadores que realmente le hacen una selección muy competitiva, una selección muy profunda. Va a ser difícil para México.
Totalmente. Oye, David, quería preguntarte sobre esta información que estuvo circulando de Gilberto Mora, de la posibilidad o no de competir en 3 mundiales en menos de un año. Estamos en el Mundial Sub-20, en noviembre viene el Sub-17 y luego en verano próximo está el Mundial de categoría mayor. Entiendo que ya en el del Sub-17 no participaría. ¿Tú cómo ves esto? ¿Cómo lo lees?
No tiene caso que participe, yo estoy de acuerdo, y ya lo que tendría caso es que esté con la selección mayor. Para uh-huh. muchas personas existe la controversia de que hoy tendría que estar aquí en Dallas, ¿no? Pero bueno, es un Mundial Sub-20, ha tenido la oportunidad de jugar partidos tan duros contra España, contra Brasil, ahora contra Argentina. Creo que es un buen examen para él, esperemos que lo aproveche. Sí. Y bueno, yo creo que él no tiene nada que hacer en el Mundial Sub-17. Ya, digamos, es un chico de primaria, de sexto de primaria, pero ya con notas de segundo de preparatoria. No lo podemos echar hacia abajo, sino hay que echarlo hacia arriba. Y yo creo que el siguiente la gran prueba para él, incluso antes del Mundial, podría ser que se diera una operación para que vaya al fútbol europeo. O no puede ir en este momento porque es menor de edad, uh-huh. pero por lo menos para que firme ya con un equipo de Europa, de cara al futuro, ¿no? Donde podría continuar o debería continuar con su proceso de aprendizaje.
Totalmente de acuerdo. Pues bueno, ya estaremos viendo el fin de semana y el lunes platicando. También me llamaba mucho la atención, David, lo que está pasando con Haití, esta selección, pues un país completamente pobre, con muchos problemas sociales, económicos, acaba de sufrir hace no mucho un terremoto. Sí, sí, sí. Y está en primer lugar, va en primer lugar de su grupo en el tema de la clasificación al Mundial, cuando en su historia solo una vez ha participado.
Correcto, ayer ganó 3-0 en Managua. Y está en el número 1 por encima de Honduras por diferencia de goles, por encima de Costa Rica le saca 2 puntitos y ya Nicaragua se quedó en el camino. Clasifica el número 1, por ahora Haití es la gran sorpresa. Vamos a verlo ahora el martes cuando va a jugar contra la selección de Honduras, sí, contra Honduras. Ahí veremos realmente a Costa Rica en territorio hondureño. Pero en Haití, me lo veremos en territorio hondureño, hasta dónde puede llegar.
Muy bien, pues ya lo estaremos platicando, David, gracias y gran fin de semana deportivo.
Igualmente, gracias, saludos.
Un abrazo. Gracias. Pues vaya la información, hay mucho que contar en el
¿Cuál
tema
es tu
de
pronóstico
deportes?
Para el
México-Argentina? México-Argentina. Uh-huh. Si México juega como le jugó hace unos días a Chile, yo sí veo a México avanzando a la siguiente ronda.
Okay.
El punto está, creo, en no achicarse, no dejarse intimidar por sí la gran calidad que tiene el equipo argentino, pero si algo se ha podido demostrar a lo largo de la historia del fútbol de instancias menores, como uh-huh. la Sub-17, es que México sí puede trascender.
Ahí está, y con eso nos quedamos, con el sí se puede. Esto fue Tiempo Real, muchas gracias por su atención. Gracias, Jesús.
Gracias a ti, Juan Carlos.
Buen fin de semana.
A nombre y vamos a los tacos. De este espacio,
vámonos a los tacos.
Buen fin de semana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.